Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo y bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. En este sábado de atascos y de playa, en el que la promesa de lo segundo, es verdad, alivia un poco el estrés de lo primero. Enseguida vamos a marcharnos a la DGT para ver cómo se circulan por las carreteras de nuestro país. Está siendo una mañana complicada. Este fin de semana hay 9 millones de ciudadanos cruzando España, personas como Teresa.
Hemos encontrado la gasolina apenas un poco más barata que el año pasado, pero prácticamente lo mismo que hace un año en el mismo trayecto.
Un día, el de hoy, en el que todas las miradas están puestas también en la Junta Electoral de Madrid, que está revisando los votos emitidos en el exterior. Ya anoche, Génova y Ferraz confirmaron a COPE que dan por hecho que el PP le arrebata un escaño al PSOE. Los populares lograrían el diputado 137 y el Partido Socialista se quedaría con 121. Parece cosa de poco, pero dado lo ajustado del resultado, el cambio tiene su importancia, sobre todo porque le da la vuelta al reparto de bloques. Es decir, con ese nuevo escaño para el Partido Popular, los partidos de centro-derecha, PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, llegan a los 172 diputados y superan por uno al bloque Frankenstein, ya que PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, el PNV y el bloque nacionalista gallego se quedarían en 171. Así que, si hasta ahora los 7 diputados de Junts, el partido del prófugo Puigdemont, eran decisivos, de confirmarse ese vuelco, lo van a ser aún más. Porque si Sánchez quiere la investidura, ya no le vale con su abstención. Necesita que vote que sí. Es más, para aprobar las leyes importantes que requieran de la mayoría absoluta de la Cámara, deberá poner de acuerdo a todos esos partidos, incluido Junts. Partidos que en muchos casos viven graves crisis internas, como Sumar, o que se van a enfrentar en elecciones autonómicas como el PNV y Bildu en el País Vasco y Esquerra y Junts en Cataluña. Así que este escaño que baila puede que no sea decisivo, pero desde luego va a resultar trascendente a la hora de configurar la gobernabilidad del país. Precisamente a eso ha hecho referencia hoy Pedro Royán, que es el vicesecretario de Política Autonómica del PP. Es la primera reacción de los populares después de saber que muy probablemente conseguirán ese escaño 137.
Alberto Núñez Feijóo ha sido el vencedor de las elecciones y, consiguientemente, como en el medallero, si uno gana, el resto pierde, Pedro Sánchez ha perdido las elecciones. Ahora lo que cabe es hacerse la siguiente pregunta, y es si Pedro Sánchez está dispuesto a fundirse en un abrazo con Bildu o si está dispuesto a asumir el lugar que los españoles le han prefijado en las urnas, que es la oposición.
Bueno, pues en Ferraz no se hacen esa pregunta y, por supuesto, no la responden. Insisten en que eso no cambia nada y que Junts sigue teniendo que decidir si apoya o no a la actual mayoría parlamentaria. Lo acaba de decir Patxi López, el portavoz parlamentario de los socialistas.
Independientemente del voto del CERA, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma. Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
Y ojo, porque en Cataluña los partidos secesionistas ya se están moviendo para armar un frente común y aprovechar que Sánchez depende de ellos. Al menos esa es la intención de Esquerra. Esta misma mañana la portavoz de los republicanos, Raquel Sanz, ha desvelado en la televisión pública catalana que ya están en contacto con los de Puigdemont. ¿Y cuándo vamos a saber si se confirma oficialmente ese escaño de más para el PP? Pues mira, previsión no va a ser hasta esta noche o incluso el domingo por la mañana, ya que tras el recuento del voto exterior al Congreso, la Junta Provincial de Madrid ha empezado el recuento de los votos exteriores para el Senado y será después cuando se vuelvan a verificar todos los votos al Congreso. Pero en todo caso, ya te digo, tanto Ferraz como Génova dan por hecho que ese escaño finalmente va a ir a parar a los populares. Si fue emocionante la noche electoral y lo sigue siendo, pendientes como nunca del voto exterior, desde luego parece que no nos vamos a aburrir en la legislatura que tenemos por delante, si es que llega, claro. Están pasando más cosas en este sábado que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Detenido el hombre que ha abierto fuego esta madrugada en Zaragoza.
Ha ocurrido en el barrio de Torrero y en el suceso han resultado heridas dos personas. El hombre de 43 años y con numerosos antecedentes policiales ha sido detenido y está a la espera de su puesta a disposición judicial.
Y el número de fallecidos por ahogamiento sigue aumentando.
Hoy hemos conocido que un hombre de 32 años ha muerto en una playa de Ibiza y al menos en los meses de junio y julio 127 bañistas han perdido la vida ahogadas en playas y piscinas. Esta semana en tan solo 24 horas murieron 8 personas.
Y una cosa más, Ana, la infanta Elena ha recibido este sábado al rey Juan Carlos en el Real Club Náutico de Sanjenjo,
donde el emérito embarcaba en el Bribón para afrontar una regata. Unas 200 personas han sido testigos de este reencuentro. Es la cuarta jornada de la tercera visita de Juan Carlos I a España tras fijar su residencia en Abu Dhabi.
Y ya tenemos parrilla de salida para la carrera al sprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Elena Gutiérrez.
Verstappen se lleva la pole, el líder del Mundial saldrá primero, Piastri termina 11 milésimas detrás y saldrá segundo, el podio lo cierra Carlos Sainz. Alonso, descalificado por la bandera roja de Stroll, saldrá 15º en la carrera del sprint de esta tarde a las 5. Mañana la carrera del Gran Premio de Bélgica a las 3 de la tarde en tiempo de juego. En fútbol, noticia en el Almería, se hace oficial la marcha de El Bilal Touré al Atalanta y en Deportes Cope Valencia informan que Cavani y el Valencia llegan a un acuerdo para la desvinculación del contrato del delantero uruguayo. Y en ciclismo, a las 5 arranca la 7ª etapa del Tour femenino.
Pues son las 2 de la tarde y 36 minutos, una hora menos si tienes la suerte de estar en Canarias. Está en marcha la operación especial de tráfico de inicio del mes de agosto. Es la más importante en cuanto a movimientos del verano. Se prevén casi 9 millones de desplazamientos. Eso este fin de semana, pero es que durante todo el mes de agosto se espera que se registren en las carreteras de nuestro país más de 49 millones de desplazamientos. Desde luego, había y hay ganas de vacaciones. Así que vamos a marcharnos ya a esta hora a la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de nuestro país después de una mañana que ha sido muy complicada. Álvarez, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de tres alcances. En Tarragona, en la AP7, en la Torre del Sol, dirección Castellón. En Alicante, de entrada por la AP7 en el Vergel. Y en Málaga, en la A45 con la A92 en Villanueva de Cauche, sentido a la capital malagueña. Circulación lenta en el Levante, en Girona, en la AP7 la Jonquera hacia Francia. Y en Barcelona, en la AP7 de salida por Martorell. Tráfico irregular en Andalucía. En Sevilla, de salida por la AP4 en las Cabezas de San Juan. En Málaga, en la A7 en la Cala de Mijas, dirección a la capital malagueña, y en Granada en la 44 en Durcal y Vélez de Benaudalla sentido Motril, y dificultades en Castilla y León, en Burgos en la P1 en Pancorbo hacia la capital burgalesa, y en Zamora en la 52 en Lubián dirección Orense. También en Cantabria en la A67 de entrada a Torre la Vega por la montaña. Por último, queremos recordarles que este fin de semana es el cambio de quincena, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Y pendientes también de COPE, porque te vamos a seguir informando durante toda la tarde de cualquier novedad o de cualquier atasco importante que se produzca en las carreteras de España. Y es que 8 de cada 10 españoles tiene pensado viajar durante estas vacaciones de verano, y de ellos 6 utilizan el coche para desplazarse. Con estos datos sobre la mesa en COPE, el fiscal de seguridad vial, Luis del Río, ha hecho un llamamiento a la prudencia.
Extremar la prudencia, cumplir lo máximo posible las normas de seguridad vial. Y hombre, que unas vacaciones que los ciudadanos se han ganado a lo largo de todo el año trabajando, pues no se conviertan en un acontecimiento triste, trágico y que pueda traer consecuencias para el resto de nuestra vida.
Millones de españoles cruzan nuestro país a esta hora escuchando la radio. Un saludo para todos. Entre ellos está Teresa, que va a pasar estas semanas de agosto en el norte, en Santander, con su familia, y nos ha contado ¿cómo está siendo su viaje en coche?
Hemos salido esta mañana sobre las 10 de la mañana de Murcia y no hemos encontrado demasiado tráfico en dirección Madrid. En cambio, en el carril contrario sí que hay bastante más tráfico. Y bueno, estimamos llegar sobre las 7 de la tarde, más o menos, para ir parando y tener mucho más fresquito que en Murcia.
Teresa, que viaja con su marido, nos explicaba que han llenado el depósito de su coche de gasolina y que prácticamente les ha costado lo mismo que el verano pasado, que hicieron el mismo recorrido. Llenar el depósito de gasolina hoy ronda los 90 euros y el de diésel los 82. Te recuerdo que el año pasado ambos estaban en el entorno de los 93 euros. Más historias de personas que viajan, que van a sus vacaciones. Julia va a pasar su periodo vacacional en el Levante y ha parado a repostar en Madrid.
Hoy voy a cargar solamente 20 euros porque a mitad de camino, el kilómetro 300, está más barata la gasolina que aquí. Aquí es que hoy no sé cómo está, pero suele estar a veces a 1,60 y algo. y de camino lo puedo encontrar a unos con 10 céntimos más barata.
Como te decía hace un momento, el 62% de los españoles preferimos el coche para irnos de vacaciones, pero son miles las personas que optan por desplazarse en autobús. Isabel va a pasar unas semanas de agosto en la ciudad de Don Benito, en Badajoz. Ella ha salido tempranito de Madrid y la verdad es que no está encontrando mucho tráfico.
Voy en autobús y de momento hemos salido temprano y las carreteras están mucho más tranquilas y no hay demasiado tráfico, pero no sé si para la tarde ya comenzarán a llenarse más.
Bueno, la otra información imprescindible para los que se van de vacaciones es la del tiempo. De momento, este sábado el calor va a apretar más en zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Todas ellas están en alerta amarilla por riesgo de temperaturas que podrían sobrepasar los 36 grados y en algunos puntos llegar a los 40. Jorge Olcina, que es experto climático del fin de semana de COPE, nos ha explicado esta mañana qué vamos a encontrarnos este fin de semana.
Fin de semana tranquilo, un tiempo como estamos viendo muy estable, soleado, caluroso, salvo ese pequeño frente que está cruzando el Cantábrico y que puede dejar algún chaparroncito, especialmente en las comunidades más orientales del Cantábrico y en el Pirineo, ¿no? Esto tanto hoy sábado como domingo.
No va a ser una gran ola de calor, no se van a llegar a temperaturas de récord, pero son una secuencia de olas que cada 6-7 días hay unos picos de temperatura. El calor estará hasta el miércoles, luego descenderá un poco las temperaturas, unos 2 o 3 grados, y el próximo domingo empezarán de nuevo a subir los termómetros, una nueva oleada de calor, un sube y baja de temperaturas, como es propio también del mes de agosto. Y atención al número de ahogamientos que se están produciendo en nuestro país y que no paran de multiplicarse este verano. El último esta pasada madrugada en Ibiza. Un hombre de 32 años ha muerto en la playa de Sarenal de San Antoni y si sumamos este fallecimiento a los ya conocidos anteriormente, llegamos a las 239 víctimas por ahogamientos. Son cifras anuales, es decir, esto es lo que llevamos desde que arrancó el año 2023. Pero es que solo en verano la cifra se reduce a 125 y al ritmo al que vamos podríamos superar el récord de muertos en playas y piscinas españolas, que fue de 394 en el año 2022. Vamos a repasar estos datos y tratar de entender qué está pasando. Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ahogamientos en España están generando muchas dudas sobre el porqué de esta escalada de casos. Si nos fijamos en los de esta semana, donde han fallecido 11 personas, 8 de ellos se bañaron sin la vigilancia de un socorrista. Y es que este es uno de los principales problemas: la falta de recursos o de personal en muchas playas españolas. En fin de semana, con Cristina López Slichting, Salvador Perelló, responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, ha explicado más factores que han generado este aumento de casos.
La imprudencia de estas personas de bañarse en un mar que estaba muy difícil para nadar. De hecho, las playas que están al sur y al norte de esa playa, que sí que tienen seis de socorrismo, tenían bandera roja, ¿no? Entonces estaba indicando que no era una buena situación. Entonces va sumando factores: el estado del mar, imprudencias, playa no vigilada, y te lleva a eso.
Dentro de los casos, muchos son niños pequeños de menos de 3 años que fallecieron en piscinas, también en el mar, pero la mayoría de los casos han sucedido en pequeños espacios acuáticos.
Gracias, Luis. Y en todo caso, recuerda que en caso de querer bañarte en una playa hay que estar atento al color de la bandera. Si es de color rojo, el baño está prohibido, y si es de color amarillo, hay que tener mucha precaución. 2:43, 1:43 en Canarias. Escuchas Mediodía COPE. El Partido Popular ha logrado un escaño más después del recuento del voto exterior que lleva a cabo desde ayer la Junta Electoral Central. Ese diputado de más, que sería el 137, se lo arrebata al PSOE, que se quedaría con 122. Los populares lograron, gracias al voto de los madrileños que viven fuera de España, la suficiente diferencia como para arañar ese diputado de más, que puede ser importante a la hora de configurar la gobernabilidad de nuestro país. Aunque es verdad que Ferraz y Génova lo dan por seguro, pero la Junta Provincial de Madrid aún no han emitido el voto definitivo. Y todo apunta a que no lo va a hacer hasta esta noche o mañana por la mañana. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Junta ha empezado esta mañana a recontar los votos de los residentes en el extranjero dirigidos al Senado. Y será después cuando comience el denominado escrutinio general, que se prolongará bastantes horas y que será el que confirme oficialmente si el PP, como parece, ha conseguido esos 137 escaños después de restarle uno al PSOE. Lo esencial de la nueva fotografía es que ahora el bloque de la derecha tiene un diputado más que el bloque de la mayoría Frankenstein. Si el PP suma los escaños de Vox, Vox, Coalición Canaria y UPN alcanzará los 172 escaños. Por el otro lado, la suma del PSOE, Sumar, Esquerra, PNV, Bloque Nacionalista Gallego y Bildu se quedan en 171. La primera consecuencia evidente es que para lograr la investidura necesita que el partido de Puigdemont, Junts, que tiene 7 diputados, se abstenga. Y ya no le vale con la abstención. Así que vamos a analizar la situación con el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. En las alturas socialistas se han encerrado en un total silencio. El hermetismo es atribuido a la necesidad de proteger al máximo las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Y así pretenden seguir las próximas semanas, aunque los socios asoman la cabeza y tienen sus calculadoras funcionando a todo ritmo para jugar la partida. El PNV, tras presumir de cegar cualquier posibilidad de gobierno a Alberto Núñez Feijóo, exige recibir ya una oferta de Sánchez. Por Bildu tampoco quedará en barbecho la legislatura y ondea la autodeterminación del País Vasco. El encaje de Cataluña también está sobre la mesa de Esquerra, que busca acercar posiciones con Junts y pactar un frente común de demandas. En la Moncloa son optimistas y perciben que la resolución de su sudoku es posible porque creen que nadie quiere hacerse responsable de ir a una repetición electoral bajo amenaza de un triunfo de las derechas. Pero el problema, como admiten dentro y fuera del Palacio Presidencial, estará en la gobernabilidad y ya prevén una legislatura sin certezas.
Mientras tanto, los socios de Sánchez en Cataluña están ya en tratar de armar un frente para exprimir al máximo los escaños que aportarían al futuro gobierno. Hoy la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha admitido que el partido está manteniendo ya conversaciones con Junts en busca de una unidad estratégica, ha dicho, ante una eventual investidura de Pedro Sánchez. Dicen los republicanos que quieren evitar una repetición electoral que aseguran no interesa a la ciudadanía. Los nacionalistas vascos también tratan de sacar pecho de su influencia. Escucha lo que decía esta mañana el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Igual que ha sido el PNV el que ha frenado en seco un posible gobierno involucionista, también será el PNV quien garantizará la defensa de lo vasco y de los intereses de la ciudadanía de Euskadi ante el próximo gobierno español.
Bueno, también ha hablado hoy Yolanda Díaz, la líder de Sumar, ha dicho en una entrevista en un periódico italiano que tiene la seguridad democrática de que habrá un nuevo gobierno progresista en nuestro país. En el PP, mientras tanto, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Pedro Royán, asegura que el nuevo escaño, que parece que ganará el PP, solo viene a confirmar una cosa, que Sánchez debe aceptar que ha perdido las elecciones.
El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución española.
Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos. Sánchez es ahora quien tiene la responsabilidad de consentir que lo que han determinado los españoles tenga lugar o no.
Por su parte, Patxi López, el portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso, ha dicho que esto no cambiaría nada y que Junts seguiría teniendo que elegir a quién va a apoyar. El caso es que, si Sánchez consigue la investidura en el Congreso, va a tener que lidiar con un Senado en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Así que hoy en COPE queremos poner el foco precisamente en la Cámara Alta, en qué funciones tiene el Senado, para qué sirve. Bueno, hemos hablado con Luis Gálvez, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, y nos ha explicado que con la mayoría del PP va a poder ralentizar la aprobación de ciertas leyes.
No es la primera vez que hay una mayoría en un sentido en el Congreso y en otro sentido en el Senado. Ya ocurrió en 2004 y 2008, donde el Partido Socialista tuvo mayoría en el Congreso y el Partido Popular en el Senado. ¿Qué supone? Pues más que nada retrasos en la aprobación de las leyes y de los presupuestos generales del Estado, y también, por supuesto, un ejercicio más intenso de la función de control sobre el gobierno por parte de los senadores, como preguntas, comisiones de investigación, etc.
Ahora mismo, tanto el Congreso como el Senado están disueltos desde el 30 de mayo de 2023, justo después de convocarse elecciones, y se volverán a constituir el 17 de agosto de 2023. En ese momento, en el Senado también se elegirá un nuevo presidente.
El 17 de agosto se constituye efectivamente el Senado y el Congreso. Ese mismo día se procede a la elección del presidente y de los miembros de la mesa, y seguidamente los senadores deben realizar el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. El nuevo presidente del Senado será seguramente un miembro del Partido Popular, no cabe duda, sin que se sepa en este momento su nombre. Lo que sí es cierto es que Javier Maroto ha sido el portavoz del Partido Popular en el Senado hasta el momento y, bueno, pues podría ser una de esas personas a elegir.
Bueno, otra función muy importante que cumple el Senado es la territorial, ya que se encarga de aprobar los acuerdos de cooperación entre las diferentes comunidades, de distribuir el fondo de compensación interterritorial y también de prevenir ante cualquier actuación de una comunidad autónoma que pueda perjudicar a los intereses generales de todos los españoles. Y ahí todos recordamos cuando en el año 2017 el Senado fue quien aprobó el artículo 155 ante el desafío separatista catalán. Bueno, pues en medio de este complejo escenario político, hoy también hemos escuchado en el fin de semana de COPE las propuestas de la plataforma España Mejor, que es una especie de lanzadera de propuestas de políticas públicas para tratar de responder a los retos de nuestro país. Miriam González es experta en Derecho Europeo y fundadora de España Mejor y ha explicado cuál es el propósito de la plataforma.
Centrarnos en cuáles son los retos y oportunidades de España y cuáles son las soluciones que se pueden ir poniendo sobre la mesa. ¿Qué otras ideas originales tenemos entre todos? Después las simplificamos para que las pueda entender todo el mundo, aquellos que siguen la política como tú y como yo, y aquellos que no, aquellos que están dedicados a su trabajo del día a día, pero que no obstante tienen que entender cuáles son las cosas importantes para el país.
Tienen como objetivo, además, buscar otros caminos para solucionar los principales problemas de España. Y González ha criticado que toda la energía de los partidos se esté dedicando a materializar pactos en vez de dejar gobernar al partido más votado.
Está claro que toda la energía se va a ir en mantener pactos, en poder llegar a ellos, en lograr ir poco a poco cosiendo la gobernabilidad. Y creo que ese es un escenario en el que va a ser muy difícil encontrar espacio y energía para dar soluciones a los problemas que todos sabemos que están sobre la mesa.
Bueno, pues creen desde esta plataforma que es más importante dejar al lado las ideologías para tratar de alcanzar puntos de encuentro. En 9 minutos llegamos a las 3 de la tarde.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Tras 2 meses de bajadas, los precios han cambiado la tendencia este mes de julio. El dato adelantado del IPC se ha situado esta semana en el 2,3%, lo que supone 4 décimas más que el pasado mes de junio. Y en parte esta subida se debe al aumento del precio de los carburantes y los paquetes turísticos, aunque se ha producido un descenso en la electricidad y el gas. María Jesús Fernández, economista de Funcas, nos hace un análisis sobre el comportamiento en los precios de la energía.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo-junio del año pasado supone una caída muy fuerte que resta a la tasa de inflación total y, sin embargo, los niveles actuales de precios de productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y, por lo tanto, van a restar menos a la inflación total.
Bueno, todo esto en un contexto en el que la economía parece que se estabiliza poco a poco, pero los expertos económicos piden al gobierno no lanzar las campanas al vuelo porque la situación económica aún no está controlada. El último en advertirlo ha sido el profesor de Economía de la IE University, Juan Carlos Martínez Lázaro.
Reducir este desempleo más allá va a ser verdaderamente complicado sin una serie de reformas estructurales importantes. Al final, ahora se reduce mucho el desempleo porque tenemos unos indicadores turísticos magníficos, porque estamos en temporada turística, pero no tenemos que olvidar que España sigue liderando la clasificación de desempleo en Europa, con una tasa de desempleo que prácticamente dobla la media de la eurozona, y que algunos indicadores, como el desempleo juvenil, se mantienen en tasas pues en torno al 28%, que son absolutamente inaceptables para la cuarta economía de la zona euro.
Son más de 75.000 los peregrinos españoles que van a acudir a la JMJ. La mayoría de los jóvenes que están llegando a Lisboa lo están haciendo en autobús, en avión, en coche o quizás en tren. Pero imagínate llegar a Lisboa caminando desde la otra punta de la península. Es lo que tiene pensado hacer nuestro siguiente protagonista.
Hola, soy Fernando, tengo 19 años, soy de Barcelona, soy el cuarto de una familia de 8 hermanos.
Fernando forma parte de un grupo de 87 jóvenes que pertenecen a la parroquia de San Mateo y San Rafael en el distrito barcelonés de Nou Barris. Su párroco les propuso el reto de recorrer los 1.276 kilómetros que separan la ciudad condal de Lisboa en 40 días. Salieron el pasado 26 de junio y prevén llegar a la capital portuguesa el sábado, justo para los actos centrales de la JMJ, una experiencia que no dudan en calificar de inolvidable.
La experiencia es espectacular después de estos 32 días caminando. Estoy contentísimo, estamos todos contentísimos, el grupo está mejor que nunca. Las ampollas en los pies ni se notan, y no se notan porque tenemos un motivo para hacerlo.
Ese motivo es una razón de peso. Además de una peregrinación religiosa, estos chicos están recaudando fondos para restaurar el templo parroquial. Allí por donde van llevan un código QR que te dirige a la web donde puedes colaborar comprando por un euro un kilómetro de su camino. En los 33 días que llevan caminados ya han conseguido más de 100.000 euros y han tenido tiempo también de hacer amigos y de conocer personas que les piden que recen por ellos. A pesar del cansancio, motivación no les falta.
Somos imparables y nada, tenemos muchas ganas de ver al Papa, porque al final el encuentro con Jesús lo hemos tenido a lo largo del camino, y ahora nuestra meta, pues eso, ver al Papa, etcétera, pues todo esto, no sé, nos llena de ilusión y de alegría.
Testimonios como estos vas a poder escucharlos esta tarde a partir de las 7:06 en Canarias, en Destino JMJ, el primero de los programas especiales que COPE va a realizar con motivo de esta Jornada Mundial de la Juventud. Y en este mediodía COPE, en este sábado, que es un día muy especial para un compañero de esta casa, a quien tengo el placer de saludar ahora, que es César Lumbreras. Hola, César, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es un día especial porque hoy has emitido el primer programa de la temporada número 40 de Agropopular.
Efectivamente, ayer, 28 de julio, cumplimos 39 años en antena. Hoy sería como una condena, 39 años y un día, y he sido el primer programa de la temporada 40.
Oye, cuéntanos, cuando empezaste aquel primer día, imagino que no soñabas en estar en un estudio 40 temporadas después, pues celebrándolo.
Lo comenzamos para dos meses, de final de julio a final de septiembre del año 1984, y lo que fueron para lo que iba en principio para dos meses se ha convertido en esos caminos, bueno, camino no, ya en la temporada 40. Los primeros programas desde julio hasta septiembre del 84 fueron grabados, y a partir ya de octubre de 1984 siempre han sido en directo.
Oye, ¿cuál es la clave del éxito de Agropopular? ¿Por qué sigue llegando tanto y tanto a millones de personas, a cientos de miles de personas cada sábado?
Pues mira, yo creo que por un lado damos la información que interesa a los agricultores y a los ganaderos y a la gente del campo. Por otro lado, ponemos esa información en relación con los intereses del resto de oyentes que no son agricultores y ganaderos. A mí hay mucha gente que participa en el concurso y dice: no tengo nada que ver con el campo, no tengo ni una maceta. Y yo siempre respondo lo mismo: ¿usted come todos los días? Dice: sí. Digo: ¿a usted le gusta salir al campo de vez en cuando y a la naturaleza? Sí. Digo: pues entonces usted tiene mucho más relación con el campo de lo que en principio pueda parecer, porque la comida viene de la agricultura y de la ganadería y de la pesca. Con lo cual, está claro.
Y luego pasa una cosa, César, que yo creo que pasa con Agropopular como pasa con Tiempo de Juego. Que hay mucha gente que no le gusta demasiado el deporte, pero le gusta mucho la radio. Y Tiempo de Juego es un buen programa de radio y Agropopular es un gran programa de radio.
Intentamos hacerlo todo eso de forma amena y divertida, aunque sea una información árida, que ya sabes que aquí existe un dicho, y dura menos que una entrevista en Agropopular. O sea, que tenga mucho ritmo, que pasar rápidamente de un tema a otro, dar lo importante, lo sustancial, y luego ahora ya, antes era más difícil, pero ahora con internet, con las redes sociales, puedes ir a buscar una ampliación de esa información en cualquier lado. Hace 40 años tenías que irte a la Enciclopedia Británica o al Espasacalpe, pero ahora tenemos complementar esa información al alcance de la mano. Y luego jugar muchísimo con la música.
Pues César Lumbreras, por 40 años más, sonando la chifla. Que vaya muy bien y enhorabuena, maestro.
Muchas gracias, pero me va a pillar ya un poco mayor, 40 años más.
Bueno, lo veremos. Un abrazo.
Oye, muchas gracias a vosotros.
Pasaréis, pasarán los tiempos, se irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, las guerras, los besos y donde miréis. Quedarán los versos y los porqués. Recuérdalo esta canción, la música no se toca, veréis.
Pasarán pues Alejandro Sanz, que está de gira por nuestro país, estuvo en Vigo la pasada noche, tiene concierto también hoy, así que toda la suerte del mundo para uno de los artistas más internacionales y que tantas veces nos ha recordado esto de que la música no se toca. Llegamos a las 3. Hasta luego.
Lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón.